Bueno, pues 11 y 27 minutos y ya tenemos al otro lado del teléfono a Andrea, compañero del sindicato de Vivienda Asset, pues para hablar un poco de la problemática de la vivienda. Egunon, Andrea.
Egunon, ¿no?
Bueno, pues antes de todo, ¿te parece si hacemos una pequeña presentación de Asset? Pues nos gustaría que nos explicaras cómo, cuándo y por qué nace Asset.
Sí. Asset nace, bueno, ya vamos a cumplir un año dentro de poco, nace en mayo del año pasado y a raíz un poco del confinamiento, bueno, no hemos surgido desde cero, pero sí que antes estábamos en un colectivo, a uso de Tatic Pistu Bilbo, que planteábamos un poco volver a llevar la lucha de clases a los barrios y a trabajar a partir de las necesidades. Luego, claro, llegó el confinamiento y pues en el confinamiento nos planteamos un poco, vimos un poco qué quiere decir en la realidad responder a las necesidades de las vecinas de clase trabajadora. Y ahí vimos, a partir de la red de solidaridad donde estábamos trabajando, que un utsune, un vacío que teníamos los movimientos populares en el barrio era justamente el problema de la vivienda. Mucha gente nos llamaba que no podía pagar el alquiler y no podía hacer frente a la especulación inmobiliaria, y ahí pues vimos que era el momento, la ocasión y la necesidad de crear un sindicato de vivienda. Uh-huh. ¿Y qué es un sindicato de vivienda? Bueno, nosotros trabajamos de forma asamblearia, tenemos una asamblea cada semana en la que hacen parte tanto gente que se ha acercado como militante, como gente que se ha acercado con problemas de vivienda, ¿sí?, como afectadas. Y bueno, sin más, hacemos trabajo un poco en el día a día intentando politizar y radicalizar el problema de la vivienda. Entendemos que no es un problema coyuntural, que no es un problema sectorial, sino que es un problema estructural que tenemos las desposeídas y la gente de clase trabajadora. Y como siendo un problema estructural, un problema que los que se atraviesan las dinámicas clasistas, racistas y patriarcales de esa sociedad, está claro que tenemos que responder desde ahí, de forma integral, que tenemos que responder desde la perspectiva de la lucha de clases, desde la perspectiva feminista, desde la perspectiva antirracista. Pues bueno, nuestro trabajo un poco sería eso, intentar trabajar caso a caso con la gente que se nos acerca, y siempre planteamos que no damos soluciones, sino que realmente nuestra forma de trabajo es como a partir del conflicto. Es en algún modo plantear que la cuestión de la vivienda per se ya es un conflicto. Es un conflicto que nos hace cada vez más desposeídas en nuestra cotidianidad. Uh-huh. Pues un poco, bueno, no sé si quieres saber algo más, te puedo contestar.
Bueno, yo creo que has explicado bien, ¿no?, lo que es Asset, y bueno, a partir de dónde nace la necesidad de crear este sindicato de la vivienda. Y bueno, también decías que veníais de otro grupo, decías que también trabajabais a partir del conflicto. En cada caso, me gustaría profundizar un poco más en esas funciones de Asset, saber qué grupos de trabajo se pueden encontrar en un colectivo como un sindicato de la vivienda en un barrio. ¿Qué tipo de trabajos desempeñáis más concretamente?
A nivel concreto, bueno, nos hemos encontrado un poco de todo, porque la verdad es que al principio te puedes imaginar, cuando empiezas con un sindicato de vivienda, estábamos ahí diciendo, vale, vamos a protocolizar todos los problemas, las diferentes casuísticas, cómo responder, y bueno, ahí después nos hemos pillado un golpe de realidad y ver que realmente el problema de la vivienda es tan complejo que cada caso, en algún modo, hay que trabajarlo de forma concreta. ¿Cómo trabajamos en la práctica? Bueno, cuando una persona se acerca, siempre hay una herrera, un comité de bienvenida que explica un poco el proyecto, explica que no somos una ONG ni tenemos perspectiva institucionalista, que lo que hacemos es justamente trabajo político, que cada persona que se acerca se tiene también que implicar en los otros casos. Un poco la herrera funciona para explicar la filosofía de Asset y plantear eso, que no hacemos trabajo asistencialista, sino que nuestro trabajo se basa sobre el apoyo mutuo y la solidaridad de clases. Desde ahí ya la persona empieza a venir a las asambleas, y normalmente en la primera asamblea, cuando plantea el caso, de ahí surge un grupo de trabajo de 3, 4, 5 personas de la asamblea que empiezan a pensar un poco estrategias sobre qué hacer con ese caso en concreto. Normalmente suele haber, bueno, por una parte el cómo buscar alternativa habitacional, por otra parte la lucha judicial, para así decir, y después lo más importante para nosotros, la parte de movilización en la calle, cómo activar el barrio, cómo ser ajuste a demostrar en plan que hay solidaridad vecinal con esta persona. Luego sí que tenemos una burocracia muy grande, pero no te voy a decir todos los delantales, pero bueno, te puedes imaginar, hay desde una, bueno, la delantal de formación, porque sí que hacemos procesos, justamente nuestro objetivo no es que la gente que se acerca como afectada se quede como en otro estatus respecto a la gente militante, justamente es que en un momento toda la gente que se haya acercado como afectada pueda tener un proceso de politización que le lleve a ser una militante más. Pues en ese sentido hacemos cada mes formaciones, tanto más teórica como a nivel de que se puedan desarrollar herramientas más prácticas, por ejemplo de oratoria o de mediación. Y bueno, después tenemos lantaldes como el de propaganda, tenemos un grupo específico de mujeres que trabaja la cuestión, un poco la complejidad del problema de la vivienda siendo mujer y cómo eso se mezcla con todas las dinámicas patriarcales y las violencias que se sufren por ser mujeres en esta sociedad. Pues bueno, así un poco sería. Y después, bueno, a nivel de casuística, sí que a nivel práctico hemos llegado desde intentar, bueno, desde parar desahucios en la puerta, y ahora, por ejemplo, tenemos otros dos este mes, a otros casos y conflictos que en algún modo acaban sin llegar a ese nivel, ese sería como el punto extremo de un conflicto. Muchas otras veces sí que acaban, por ejemplo, con una mediación con la propiedad, o... depende eso del caso, pero
De acuerdo. Andrea, mencionabas pues los diferentes lantaldes que hay, la manera que tenéis de funcionar, la acogida que hacéis a la gente cuando llega al grupo, ¿no? Y de alguna manera que promovéis, ¿no? Que la gente que llega Etxebizitza Sindikatu, al AZET, a este sindicato de la vivienda como afectada, pues bueno, pase a ser una militante del grupo. Quería preguntarte, ¿cuánta gente os estáis reuniendo en AZET?
En la asamblea de los jueves estaremos siempre de media unas 30, 35 personas. Después en el grupo de entre la gente que ha ido pasando y que todavía, por ejemplo, si viene a los espacios más de comunidad, estaremos unas 50 o... Y la verdad es que en ese sentido sí que uno de los logros que vemos que hasta ahora ya en parte se ven sus frutos es justamente, al principio teníamos mucho miedo de a ver cómo hacer que la gente que se acerca una vez pasado su problema se quede o se implique en otros casos, y eso la verdad se está dando bastante de forma natural. Pues bueno, vemos que un poco la apuesta, también antes no he dicho, pero realmente nosotros siempre decimos que la problemática de la vivienda para nosotras no es tanto un objetivo, sino un medio para llegar al objetivo real, que es construir, reconstruir una comunidad política, porque vemos que en nuestros barrios y en nuestra clase, realmente si de algo nos han desposeído, ha sido justamente de esos vínculos de comunidad, de esas relaciones comunitarias. Y bueno, pues la apuesta es un poco reconstruir estas. Y en ese sentido, sí desde el conflicto, sí desde las asambleas, pero también desde los espacios informales. Así una anécdota, cada asamblea acaba con una merendola en la que todo el mundo puede ser un espacio más de confianza para contarnos eso, desde las banalidades de la cotidianidad a lo que nos ha pasado y ya no ser tanta cosa relacionada con el sindicato.
Sí, ahora nos hablabas que la problemática de la vivienda es un medio, ¿no?, para el objetivo real, que sería bueno construir esa comunidad política de la que hemos sido desposeídas en barrios y en nuestra clase, ¿no? Quería preguntarte de todas maneras sobre la problemática de la vivienda, ya que no es algo nuevo, pero ahora mismo está sufriendo una crisis o está suponiendo un problema destacable. Quería preguntarte sobre las causas acerca de esto.
Bueno, las causas son muy complejas, efectivamente es lo que tú dices, no es un problema nuevo. Nosotros, por ejemplo, en nuestra experiencia, trabajamos en los tres barrios en los que trabajamos, que son Bilbao la Vieja, Aldesarra y San Francisco. Para nosotros este problema no es un problema nuevo. hemos visto el problema de la vivienda tal vez cuando más se ha puesto sobre la mesa en estos años ha sido con los procesos de turistificación y gentrificación, que son procesos al final de la, cuya vanguardia, para así decir, es justamente la especulación inmobiliaria. O sea, los precios suben muchísimo, las casas pasan de ser de pequeños propietarios a grandes propietarios. Pues bueno, como tú dices, no es un proceso que viene ahora con el estado de alarma o con la nueva crisis del COVID. Pero bueno, efectivamente ahora claramente ese proceso de precarización y pauperización de nuestra clase, de nuestras vecinas, ha hecho que el problema de la vivienda sea cada vez más grave. A nivel de causas, claro, es como un argumento muy complejo. Creo que tiene mucho que ver con las últimas dos oleadas de crisis, o al menos esta es la lectura que hacemos nosotros. Hemos visto cómo en el 2008 realmente la crisis estalla a partir de una burbuja inmobiliaria, la burbuja de las hipotecas, bueno, y todo el capital ficticio, los bonos subprime, bueno, no voy en la paja teórica, pero esencialmente a partir de la cuestión de la vivienda y de la especulación estalla la crisis. Y hemos visto cómo ahí se dieron herramientas de autoorganización, por ejemplo, a nivel de estatal fueron las PAS. Hoy en día vemos que como es una especie de segunda oleada de esa misma crisis, no tanto otra burbuja inmobiliaria, no tanto de las hipotecas, sino de los alquileres. Y bueno, pues vemos que el sindicalismo de vivienda, el sindicalismo de barrio, es de alguna forma una herramienta más que pueda intentar autoorganizar la clase trabajadora frente a esta nueva oleada de la crisis.
Pues Andrea, quería preguntarte últimamente a qué os estáis dedicando, sobre todo, bueno, ahora mencionabas dos desahucios, pero no sé si podrías explicarnos un poco más en qué estáis ahora.
Sí, estamos, la verdad es que estamos a tope ahora mismo. Y bueno, por una parte, antes no lo he citado, pero bueno, junto con el apartado de vivienda de ASET, también tenemos un banco de alimentos, como bancos de necesidades básicas, que sería ASETU, que bueno, siempre pues un poco lo que estamos haciendo es alimentando, bueno, el ICATSEN, esas dos herramientas que hemos encontrado, la de politizar el problema de la vivienda y lo de dar respuestas a las necesidades básicas de nuestras vecinas y nuestra clase. Eso a nivel general. Y ahora mismo, justo en esta coyuntura, efectivamente, ahora tenemos tres desahucios y además hemos liberado un sitio, un espacio que estaba abandonado en el barrio desde hace 30 años. Pues un poco nuestro trabajo ahora en el día a día es, por una parte, habilitar ese espacio para que pueda ser la sede del Banco de Alimentos y también de otros proyectos. Y por otro, los tres desahucios, un poco preparándolos a nivel de movilización. Bueno, decir que os habrá llegado ya, hemos hecho público hace poco que justo el desahucio que teníamos mañana hemos conseguido pararlo. El desahucio de Isham y la familia, un desahucio de una familia con dos bebés que tienen menos de 3 años, que se iban a quedar en la calle, y hemos intentado por todas las vías judiciales, institucionales, y se nos han cerrado las puertas, y al final la última vía que hemos intentado ha dado sus frutos, que ha sido la de la mediación con la propiedad. Y bueno, hemos llegado a un acuerdo que las dos partes han aceptado. Pues bueno, al menos ese desahucio parece que lo hemos parado. Sí, tampoco no queremos dejar de denunciar como en ese desahucio realmente el enemigo, para así decir, no ha sido tanto la propiedad en sí, sino que como el rol de las instituciones y del poder judicial, como a nivel judicial todas las trabas que han puesto a esta familia. No se han podido defender en un juicio, les han echado abajo todos los recursos, no les han aceptado el informe de vulnerabilidad, o bueno, mejor dicho, ha entregado el informe de vulnerabilidad, pero se ha decidido arbitrariamente que aún siendo vulnerable no se le iba a aplicar la moratoria, y ahí no podemos dejarnos de preguntarnos si hubiera pasado lo mismo con una familia de aquí y no con una familia del Magreb. Nos parece que hay, tanto en la parte judicial como en la parte institucional, nos parece que hay indicios de racismo institucional. Pero bueno, decimos que esto al menos ha acabado bien, pues al menos Isham y la familia podrán dormir tranquilas al menos estos días o estos meses. Y ahora tenemos abiertos otros dos casos, que también seguramente os han llegado en algún momento, porque hemos hecho movilizaciones en estos meses. Serían el de Leonor y familia también, también con dos, con tres niños pequeños. Una familia que vive desde hace 5 años en Santucho. Y sin más, un caso complejo en lo que este desahucio esencialmente lo están llevando a cabo de la mano, bueno, unos propietarios, pero lo están llevando a cabo para que después la casa pueda pasar a ser una otra propiedad especulativa de la Caixa. Pues bueno, ahí también hemos puesto en campo desde hace meses movilizaciones. El barrio, la verdad es que se ha activado, aún no siendo nuestro barrio de trabajo, se ha activado y está mostrando la solidaridad a Leonor. Y bueno, la siguiente cita que tendremos será el 13 a las 9:15. Ahí voy a intentar parar ese desahucio.
Supongo que el 13 de mayo a las 9, como dices, realizaréis una concentración ahí enfrente de la casa, ¿no? De resistencia.
Efectivamente.
¿Y cuál es el siguiente caso?
Y después tendríamos el día después. Ay, perdona.
Nada, sí, te preguntaba sobre el siguiente caso.
Ah, sí, sí. El siguiente caso es el de Judith y la hija pequeña, que también es un caso que empezamos las movilizaciones hace meses. Es un caso de en los que quien está delante no es un especulador clásico, sino viviendas municipales. Y sin más, nosotros desde el principio hemos planteado que viviendas municipales podía recuperar esa casa, pero tenía que dar una alternativa habitacional a esta mujer, a nuestra compañera, con una hija pequeña. Y hemos estado en una mesa de negociaciones con viviendas municipales, pero en un momento la han hecho saltar ellos diciendo que no, que antes la echaban de casa y ya luego, si eso, le iban a dar una alternativa habitacional. Pues bueno, nosotros no podemos tolerar eso, no podemos tolerar que quien nos dice que va a garantizar el derecho a la vivienda sea justamente quien deja en la calle a las vecinas y a nuestras compañeras. Pues bueno, ahí también estaremos con Judith y bueno, nos tendrán enfrente.
Andrea, estabas comentando estos dos casos de desahucios que están previstos para los próximos días. Quería preguntarte cuál es el perfil de gente que se está acercando como afectada a SET.
La verdad es que hay un poco de todo. Eso tal vez también sorprendería el verlo, porque es verdad que en un principio tal vez el perfil era más perfil de persona migrante, pero hoy en día no diría que es el perfil hegemónico. Diría que se presenta un poco tanto a nivel de edad como a nivel de proveniencia, un poco de todo. Sí, tal vez vemos como a nivel de tendencia cada vez más mujeres se acercan. O sea, a nivel de género sí que vemos que siempre decimos que el problema de la vivienda tiene nombre de mujer, y efectivamente vemos como cada vez más mujeres, madres solteras o que son las quien tira adelante la familia, son quien viene a nuestras asambleas y quien participa. Pues bueno, de eso un poco lo que planteaba antes y que planteamos siempre, de que no se puede entender el problema de la vivienda si no se entiende también desde una perspectiva de crítica al patriarcado y a las violencias patriarcales de esta sociedad.
Sí, probablemente, tenga que ver, ¿no?, con la feminización de la pobreza, con las cargas familiares o las cargas de cuidados que asumen las mujeres en mucha más cantidad que los hombres. Para continuar, quería preguntarte, el 24 de abril, una vez más, los munipas volvieron a Rakala y durante la Usolán para condicionar uno de los accesos hubo un gran despliegue policial. Han seguido y identificado a una persona al salir del espacio y han increpado a las compañeras con comentarios. ¿Qué pasó exactamente? ¿Podrías hablarnos de Rakala?
Sí, yo justo ese día no estaba, pero sí que es verdad que en general desde el primer día hemos visto un poco esta actitud de la policía municipal. desde el primer día en lo que se abrió y se liberó este espacio. Sin más, puedes imaginar cómo los primeros días han sido un poco el darnos a conocer tanto a las vecinas de los bloques cercanos como al pequeño comercio y en general, claro, estamos hablando de un edificio, bueno, unos pisos que están vacíos desde hace 30 años, uh-huh. que la gente agradece realmente que se vea vida aquí. Pero evidentemente la gente no son toda la gente. Entendemos que detrás de estos acosos policiales esté una directriz política a las que no le gusta, que justamente como decimos siempre, le estamos arruinando la postal. Estamos justo en el centro de Plaza Etxebarrieta con unas pancartas que reivindican el derecho a la vivienda. Evidentemente hay a quien no le gusta esa imagen, imagen que plantea las contradicciones de esta sociedad. Pues bueno, desde el segundo día más o menos sí ha habido constantes acosos policiales. Diría que no sé si el segundo o el tercer día ha habido unas compañeras a quien les han seguido en la calle e identificado muy lejos del sitio, del espacio. El día que tú has dicho, un día de que había una usolana abierto, debieron de volver con un gran despliegue, estuvieron esperando a que saliera alguien y le fueron a identificar un compañero en plan corriendo, y era como una escena de película. Y bueno, ahora estamos un poco aquí, podemos decir, de calma tensa. No sabemos qué pasará los próximos días, pero bueno, aquí estamos tranquilamente y bueno, dando un poco vida al sitio, sabiendo también que, bueno, todavía no tenemos ninguna información a nivel judicial. No sabemos si ha empezado un proceso o si ha empezado, todavía no se nos ha comunicado. Pues bueno, en ese sentido sí que estamos un poco alerta de a ver cuáles serán los siguientes movimientos. Y poco más, pero y con ganas que ya de saber algo más para poder empezar realmente a montar aquí el Biltegi de Aceitu, a abrirlo al barrio. Pero eso, hasta que estemos en esta situación precaria, sí estamos un poco eso, más acondicionando la parte estética que poniéndonos a echar tabiques para montar un Biltegi.
Hablabas del acoso policial que habéis vivido hoy últimamente. Nos hablabas de hecho del caso de dos compañeras a las que había estado siguiendo la policía. Supongo que en los últimos meses, bueno, como en la mayoría de lugares, ¿no? Estaréis viendo una intensificación del acoso policial. ¿Qué nos puedes decir acerca de ello?
Sí, evidentemente, y en nuestros barrios, evidentemente, todavía más. Bueno, creo que ya en los últimos meses, en el último año, podríamos decir, a partir del anterior confinamiento, hemos visto como, en alguna forma, la represión y el nivel de control social, cómo ha ido escalando. Sobre todo, por ejemplo, en San Francisco, uno de los barrios donde trabajamos, hemos visto cómo han aumentado vertiginosamente las identificaciones por perfil raciales, como de alguna forma ahí la lectura política que hacemos es que no es algo aislado, sino que en alguna forma están aprovechando la que llaman emergencia sanitaria para realmente plantear más control social, más represión, más estado policial. No es nada nuevo, al fin y al cabo, siempre que ha habido un estado de excepción, sea eso por guerras o por cuestiones sanitarias, siempre la clase capitalista ha salido más reforzada en ese sentido y nosotras hemos salido siempre más debilitadas y más a la merced del control, de la represión y de la fuerza policial.
Sí, es algo que bueno escuchamos mucho, ¿no? Durante el último año, que bueno, al fin y al cabo las crisis sirven para profundizar en estas en estas restricciones, en este acoso policial o en otro tipo de restricciones en derechos políticos y sociales. Para ir finalizando con la entrevista, Andrea, me gustaría preguntarte a ver qué valoración hacéis de este año de recorrido que tiene ASET.
Muy buena, la verdad. Bueno, en general vemos que, lo decía antes, ya desde el principio hemos visto que hemos tocado la tecla justa, la tecla necesaria, Hemos conseguido movilizar, bueno, hemos conseguido por una parte dar herramientas a nuestra clase que funcionan, que efectivamente se ve tanto herramientas prácticas más con la cuestión de la vivienda, que funciona y que esté dando sus frutos, y sobre todo respecto a lo que era nuestro, que es nuestro objetivo final, la construcción de comunidad, sí vemos que está funcionando. Vemos que realmente mucha de la gente que también llega a SET, hoy en día realmente lo que ha hecho tal vez el confinamiento, esas medidas, más allá de las cuestiones concretas de pauperización, de empobrecimiento, lo que ha hecho ha sido aislarnos cada vez más. Y tal vez si un logro sí hemos conseguido y se puede ver en el día a día, es justamente romper ese aislamiento, esa atomización y ser ese espacio de comunidades, espacios de nuevas relaciones que nos proponíamos ser. Pues bueno, todavía decimos siempre que acabamos de empezar, que el camino es muy largo, que seguramente en ese camino nos pillaremos un montón de hostias, pero bueno, que hasta ahora la valoración es extremadamente positiva.
Pues muy bien, y por último quería preguntarte a ver cómo prevéis el próximo año, los próximos meses, bueno, cómo vislumbráis un poco el trabajo de ASET.
Vemos que desafortunadamente vamos a tener mucho, mucho trabajo. Bueno, vemos que ahora dicen que el 9 de mayo se acabará el estado de excepción. Nosotros decimos que el estado de excepción es la normalidad para la clase trabajadora, para las desposeídas, y de ahora en adelante lo será cada vez más. Vemos ahora ya la clase empresarial dice que desde el 9 de mayo en adelante habrá más de 40.000 desahucios. Vemos que a nivel gubernamental, desde la socialdemocracia, más allá que bonitas palabras, no se está haciendo nada. Hasta el decreto que habían hecho de paralizar los desahucios, hemos visto cómo se aplica de forma arbitraria y solo en algunos casos. Pues bueno, vemos que vienen tiempos difíciles, pero también tiempos en algún modo oportunos para la lucha, para organizarnos y para responder a eso. Si vemos que de aquí ya un poco a más largo plazo, más allá de mayo, vemos un poco seguir con ese trabajo que estamos haciendo, un poco de no solo limitarnos a la vivienda, sino ir construyendo diferentes herramientas que respondan a las necesidades concretas de las desposeídas, que politicen esas necesidades y que den respuestas colectivas. ASEITU, el Banco de Alimentos, es una herramienta de esta, y vemos un poco a poco ir construyendo muchas más herramientas de este tipo hasta llegar en algún modo a una estructura popular de herramientas de clases que funcione a nivel de barrio. Pero bueno, eso ya veremos, un poco claro, a largo plazo.
Claro. Pues Andrea, ha sido un placer escucharte, gracias por hablar con nosotras, por darnos a conocer un poco más vuestro colectivo, el trabajo que realiza ASET, y es que ricasco también por el trabajo que hacéis, que consideramos que es súper importante. Antes de acabar con la entrevista, no sé si te gustaría añadir alguna cuestión más que nos haya quedado pendiente.
No, la verdad es que os he dado una chapa que flipas, pues bien así, simplemente tal vez animar. Ya hay muchas de esas experiencias que están surgiendo en barrios y pueblos y que a donde todavía no haya, animar a montar un sindicato de vivienda, un sindicato de barrio, porque funciona, porque es una forma nueva de actualizar algo viejo, que es la lucha de clases. Y pues animaros a todo el mundo a que vayamos proliferando esas nuevas formas y hacer red, y que nos vamos a comer el mundo.
Osondo, pues con ese mensaje nos quedamos. Eskerrik asko berriro gurekin itzegitagatik, y espero que podamos volver a escucharnos pronto. Podamos volver a escucharte esa otra chapa que flipas. Que ha sido un placer, ¿eh? Benetan.
Bai, niretzako eskerrik asko.
Eskerrik asko, Andrea. Urrengorarte.
Venga. Bai, agur.